Una persona a la que le tengo mucho afecto a pesar de no conocerla, por bueno, de haber seguido este caso, y que fue sin lugar a dudas una figura clave para que este caso tuviese difusión y por supuesto se llegara a la justicia.
Recibimos a Cristian Bonín, quien fuera cura de la parroquia de Choel, cuando se sucedieron estos hechos, los del asesinato de Daniel Solano. Cristian, bienvenido a Radio Nacional, te recibe Nora Figueroa, Martín Bernat y equipo.
Hola, muy buenos días, querida familia de Radio Nacional Salta.
El gusto de hablar con vos, de tenerte en esta oportunidad, fundamentalmente por esto que decíamos recién con Martín, ¿no? Parece que finalmente ha llegado la justicia al caso de la desaparición de Daniel Solano. ¿Y qué significa para ustedes y para vos particularmente, que obviamente fuiste parte activa en su búsqueda, en la investigación y en todo lo que significó esa desaparición?
Ayer fue una sorpresa. Nosotros estábamos a la espera desde hace más de 4 años de que la Corte Suprema resolviera sobre la última instancia apelatoria de los policías. Ayer estaba despanzando un bobinado de un taladro en un tallercito que estoy trabajando y tengo el tic de cada 40 minutos, una hora, revisar el celular y lo encontré sorprendido, lleno de mensajes de distintas personas, entre ellas Sergio, Romina Solano. Me asusté un poquito, se me entripó un poco la panza, pero donde la ansiedad me llevó a ir revisando mensajes, me encontré con la grata sorpresa de que había resuelto la Corte Suprema esta sentencia firme que produce un hecho de justicia jurídica, que repara parcialmente tanto daño producido. Y este hecho de justicia, que es una de las metas a las que aspiramos, porque queda mucho aún por trabajar, a Daniel aún no lo encontramos. Hay más responsables detrás del asesinato, la desaparición, los intentos de encubrimiento. Mientras lo buscamos a Daniel y mientras no lo encontramos, era como si Daniel nos fuera llevando a distintos rincones de distintos escenarios, empresariales, judiciales, de mafia policial, de situaciones de narcotráfico, de obsecuencias del Estado rionegrino, y ahí se nos generaba la pregunta, o de otras familias afectadas, entre ellas muchas familias norteñas, de gente que iba a trabajar al sur a la cosecha, y desde el sur le enviaban féretros con los cuerpos muertos de esos trabajadores que morían en contexto de explotación. Es decir, no encontramos a Daniel, pero nos encontramos con innumerables situaciones y la gran pregunta que hacer frente a esto. Y desde la organización comunitaria, entre un puñado de gente, entre ellos la familia de Daniel Solano, Gualberto, Sergio Heredia y Leandro Aparicio, que para algunos serán unos locos, para mí tienen un grado de cordura superior que hace que los respete muchísimo, y mucha gente que confía en que desde la organización social noble, entre personas distintas, pero que aspiramos a un mundo mejor, sin claudicar, dando saltos de audacia que hubo que sostener a lo largo del tiempo, se generaron investigaciones en el marco del derecho, se resolvió quiénes son los autores materiales, algunos de los autores materiales, y en el marco del derecho se resolvieron penalidades. Aún resta un juicio sobre 3 policías que estuvieron haciendo adicionales en Macúa el día del asesinato, del secuestro, asesinato y desaparición de Daniel. Así que este fallo es importante porque también inaugura la posibilidad de condena de estos otros 3 policías y de otro policía que goza de protección especial, porque es un policía que ha estado es muy cercano al gobernador, al gobernador anterior, Alberto Bertinec, y estuvo el día en el que Daniel fue estafado junto a un montón de otros obreros norteños, estaba en las oficinas de Spofrut, también estuvo la noche en que lo desaparecieron a Daniel en Macúa, y estuvo la jueza Marisa Bosco, le encomendaba diligencias policiales para que investigara el asesinato de Daniel, es decir, asesinos que se investigaban a sí mismos con la anuencia judicial. Esta persona no está siquiera imputada. Entonces hay mucho trabajo por hacer, encontrar a Daniel. Creo que la gran esperanza es que la organización comunitaria a medida humana, entre vecinos que aspiramos a un mundo distinto, que nos acompañamos generosa y cálidamente, que ponemos en común las sapiencias de cada uno. Había gente de barrio que le planchaba la camisita a Sergio y ese era su aporte. Otros participaban de investigaciones, otros convidaban su sabiduría o su visión o su perspectiva, muchos poníamos el cuerpo en algunas otras cuestiones. Es decir, ese entramado de solidaridad produjo justicia, y creo que eso es un mensaje esperanzador. Que los tiempos de impunidad se puede vencer con tiempos de justicia.
Cristian, bueno, yo entiendo que vos ya no vivís en Choel, pero quería saber qué representaba para ustedes el hecho de que estos autores materiales o parte de los autores materiales del crimen de Daniel Solano estuviesen libres.
Y un dolor y un grado de obscenidad de esos que empachan el alma. Algunos de los siete ya tenían sentencia firme por otros episodios de violencia. Reitero lo que suele decir Sergio, a veces por un sumario administrativo, por una irregularidad leve, se deja sin trabajo a un docente. En la provincia de Río Negro se lo exonera del cargo, y acá tenemos a policía en donde hay ya sentencias firmes anteriores por violencia al caso Solano, y después hay fallos firmes en debates judiciales de más de 5 meses con abundancia de prueba, y que el ejecutivo de la provincia de Río Negro resuelva mantenerlos en la fuerza a los 7, a los 3 que aún se le formularon cargos y se vendrá el juicio dentro de poco, y a otros policías. Es tremendo, ¿no? Porque estamos ante un Estado que no opta por la seguridad y la justicia de la ciudadanía, sino por proteger a personas que inexcusablemente perpetran crímenes gravísimos. Y esto genera un grado de desconfianza y descomposición entre las instituciones y la ciudadanía, que socava los cimientos de la democracia, lesiona gravemente la salud de los pueblos. Entonces, fue gravísima la actitud del Ejecutivo, tanto de Alberto Bretinet y como actualmente de la gobernadora Arabella Carreras. Los tendrían que haber exonerado. Ahora tienen todos los elementos para exonerarlo, esperamos que lo haga de urgencia, y que haya un trabajo dentro del Estado de mea culpa y de intervenir con otra sapiencia y con otra inmediatez, ¿no? En este tipo de situaciones.
Uno aspira a que estos casos sirvan para cambiar realidades, digo, ya que ocurrió una tragedia, que por lo menos pueda servir para modificar algunas situaciones, como ocurrió, por ejemplo, con el caso Carrasco, que implicó luego que se pusiera fin al servicio militar obligatorio. Sí. Con eso quería cerrar por lo menos mi intervención, Cristian. ¿Sigue ocurriendo, digo, estas condiciones de explotación por parte de las empresas fruteras con trabajadores mal llamados golondrinas, sobre todo del interior del país? ¿Sigue pasando esto?
Yo estuve familiarizado con la situación hasta después de la pandemia. En el 2020, la puerta de la parroquia estuvo abierta a todas las necesidades en ese contexto tan complejo. Mi corazón estuvo tan abierto también que se enamoró. Así que cuando se regularizó un poco la situación, hablé con el padre obispo Esteban, con mi familia, hablé abiertamente con la comunidad, y fue una reunión de sacerdotes en donde le convidé que no dudo de que Dios me llama a servir a los demás como sacerdote, pero también no dudo de la aspiración a construirme y a construir en pareja. Uh-huh. Así que no quiero vivir clandestinamente nada, me gusta vivir a la luz del día, y me implicó ser esto, ser verdugo del amor, ¿no? Porque desearía ser sacerdote, pero hoy no se puede si uno elige estar en pareja. Así que estoy conviviendo con Carolina en Pihué, provincia de Buenos Aires. Sí. Aquí trabajamos y desde acá nos proyectamos. Eso hizo que se generara una distancia geográfica y que perdiera conexión con la realidad actual. Uh-huh. Así que no sabría qué responderte.
Hasta cuando te fuiste, que fue al comienzo de la pandemia.
Claro, ahí Spofrut venía achicando un montón. Son empresas multinacionales con espaldas muy grandes. Así que cerró su presencia en Alto Valle, en Valle Medio, se redujo muchísimo. así que los contextos explotatorios subordinados al menos a la empresa de Spofluy terciarizada, con seguridad eso no se da porque la empresa se retiró prácticamente de la zona.
Cristian, te agradecemos muchísimo por tu testimonio y tus palabras tan claras sobre este caso. Algo hay para celebrar, queda mucho, como bien lo decías, pero bueno, ya se ha dado un gran paso. Un gusto enorme.
Un abrazo grande y me experimento muy familia con la gente de Salta por tanto tiempo convivido con Alberto, Sergio y su familia. Así que lo siento muy cercano a ustedes. Gracias por estar y por amplificar la voz de Alberto y de su familia. Un abrazo grande y bendiciones.
Gracias. Bueno, Alberto era el padre de Daniel Solano, que murió sin ver el hecho de justicia.
En cuanto a justicia, poder hablar de estas cosas, ¿no? Digo, o sea, lo que él dejaba ver, este entramado tremendo que había por detrás de esta policía violenta, acostumbrada a los apremios ilegales, y llegar a instancias de la Corte Suprema de Justicia implica mucho dinero. O sea, realmente apelar
mucho tiempo,
tanto y sostener una causa que evidentemente termina confirmando que la condena era merecida y es lo que van a cumplir ahora, deja en claro que hay un entramado y que todavía hay mucho por hacer. Hay deuda pendiente
en cuanto a los apremios. Yo me acuerdo en su momento, cuando salió este caso, hace allá 12 años atrás, era impresionante cómo empezábamos a ver, casi como si fuese una película de terror, la cantidad de lobby, de personas involucradas para tratar de tapar el caso.
Y la cantidad de trabajadores desaparecidos también, Martín, que nadie sabía dónde estaban. Y yo recuerdo de esa época el compromiso del gobierno salteño que dejaba salir a sus trabajadores en este tipo de, lo mal llamado golondrina que dice Martín, y después dijo, no, vamos a llevar un registro para ver a qué empresa van y qué sé yo, que no se hizo. Esa promesa se le hicieron a Calermo, el desaparecido dirigente.
Y la original. Época de pandemia fue muy grave para estos trabajadores, fue realmente muy
cuando
dura
querían volver,
para
cuando
muchos,
querían ir,
recordemos, o sea, aquellos que fueron hasta incluso acusados como de delincuentes, ¿no? Cuando intentaban
volver a sus pagos.
Por el propio gobernador de la provincia. Bueno,
así es.
Este era nuestro informe judicial del día, un tema muy importante.
Sí, y bueno, por supuesto que a la memoria de Daniel Solano, ¿no? Que siempre es una historia que nos ha conmovido y mucho. 11:57, es tiempo de despedirnos.
Ya nos vamos, señores, pero vamos a volver mañana porque hay equipo y hay muchísimos temas para seguir abordando desde las voces de protagonistas y con este gran equipo que tiene Nacional Salta. Que disfruten de la jornada, quédense porque ahora vienen noticias con Radio Nacional Buenos Aires, después viene Héctor Musso Barrera con las noticias del ámbito local, con redacción de Lizy Quintar. Bueno, y así toda la mañana informativa está en Nacional. Gracias a todos y hasta mañana.
Miénteme otra vez, una, dos o tres, lastímame de vuelta que me acostumbré. ¿Qué haré? Como que te olvide, como que lo superé.
¡Arriba la palma!
Rompeme el corazón sin sentido y razón, aunque sepas lo que sufrirme.